¿Cómo está la querida audiencia del programa Carta Ciudadana? Hemos vuelto, sí señores, estuvimos un mes fuera, no un mes, fueron como 28 días más o menos. Hoy día, primero de marzo del año 2023, les cuento algo importante.
A ver.
Vamos a cumplir casi 600 programas al aire, casi 600 horas de grabación en nuestra cuarta temporada. Cuando partió esta idea desde la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que es la que crea este programa, partimos con una radio, que era la Quinta Región. Vamos a mencionar nuestra radio en unos minutitos. Hoy día ya superamos, yo me pierdo de repente, porque son entre plataforma y radio, podemos llegar a sobre 40, o podemos decir que estamos llegando desde la segunda región, que me puedo perder cuál es ya, porque objetivamente yo no sé de cuál está, pues ya tenemos así la 13, la 16, aquí la Laurita nos puede decir porque tiene que dar la paz este año, así que pregunta. Sí, pues tiene que decir.
¿De qué estamos hablando?
¿Qué región partimos? O por lo menos en nuestra época, pregunta. Llegamos hasta la Patagonia y estamos también fuera de Chile, en que las personas no lo pueden creer. Así ha sido Carta Ciudadana. Lo más lindo de Carta Ciudadana es que ha sido, como dice su nombre, un programa ciudadano, normalmente conducido por nuestro querido amigo Felipe Vidal. Señoritas, señoras, no se vuelvan locas, vuelve, vuelve. Hoy día no puedo estar en este primer programa, pero mañana ya va a estar en su rol habitual de conductor. Aquí Mauricio Pérez, más conocido como El Guaso, está haciendo de reemplazante, y bastante ahí, muy lejano a lo que pueda ser él. Con nuestra querida Laurita Ovalle, ¿cómo estáis, Laurita?
Buenas, bien, contenta, ya esta semana en clase. Empezamos cuarto medio, así que contenta estoy, animada.
Y además va a tener tú que contarnos porque estuvo paseando por varias cosas que creo que la gente joven tiene que escuchar. Yo lo vamos a tirar ahí al final del programa para que nos conté un poco de tu historia, no solamente
perfecto.
En Chile.
Y obviamente sí, el verano estuvo bueno.
Un hombre de la casa que siempre está ahí con sus es más peligroso la pluma que cuando habla. Realmente se manda unas plumas. Ay, 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 que no te agarren. ¿Cómo está, Bonita, la Villanueva?
Hola, bien, pues ahí entretenido de nuevo, esperanzado con este nuevo proceso de otra jornada más con Carta Ciudadana, y esperamos también seguir aportando a la ciudadanía con temas que sean entretenidos y cosas de utilidad.
Bueno, vamos a partir por lo que nos convoca. Primero agradecer a los que nos escuchan y también nos ven, porque si no me recuerdan, a final del año 2022 y después de muchos programas, casi 500 de Nacio, comenzamos nuestro canal de YouTube, que se llama Carta Ciudadana. Usted lo busca, es el primero que le aparece, no hay otro. Hay copias por ahí, pero de dudosa calidad. Usted pone, además de suscribirse, que es súper importante, anote la campanita, como dice nuestro querido Andrés Hernández. Y lo más importante, saludemos a las radios que nos deben estar esperando, pero por tanto un mes. Yo siempre digo, ¿no esperarán igual que cuando Sin Filtro no ha vuelto a la televisión? Bueno, esperemos que nuestro programa no se sea tanto. Vamos, partamos.
Bueno,
partamos por el norte, Laurita. Pregunta Páez, Tarapacá. ¿Qué región sería? Difícil pregunta, prepárela. En Tarapacá, Radio Mega Iquique. En Atacama, Atacama Noticias. También en Atacama hay Coquimbo, Radio Ruta Norte. En Coquimbo, Radio América y América TV. También en Coquimbo, Radio Manquehua, en la región de algunos de nuestros panelistas, Valparaíso y también Metropolitana, Salud Madre Tierra, en Valparaíso, HE Radio, en Valparaíso, HE TV también, en la Metropolitana, Pirque, estará esta temporada, yo creo que sí va a estar con nosotros, en la Sexta, O'Higgins, a mí en la antigua La Sexta, donde está nuestra querida María Ignacia Castro, que no estará acabada esta temporada, vamos a ver, porque tiene una noticia por ahí que contarnos los próximos días, importante. En radio, ¿cuál de La Sexta? Obviamente, Radio Ritmo. También Radio Imagina, en la misma región de O'Higgins. TV Ritmo, también. Radio Paraíso, en Los Ríos. Radio Cogida, en Los Lagos. Radio Despierta, en Los Lagos. Otra en Los Lagos, paislobo.cl, que también nos pueden ver. Y obviamente en el extremo del país, ¿cómo no íbamos a estar con Radio y TV El Pingüino? Pero ahí no para. Carta Ciudadana también está fuera de Chile en Radio Pasión Latina de Suecia. Y esperamos durante este 2023 tener novedades para todos ustedes, porque esperamos que sigamos sumando más audiencia. Y también que no nos perdamos una cosa que es muy interesante, como comentábamos, que era nuestro canal de YouTube. Bueno, se fue febrero, o se fue el verano, diría yo, y no nos dimos cuenta. Pasaron tantas cosas, como siempre decimos, que uno diría, ¿cómo tanto? Si ahorita le decimos que entra a clase mañana, es verdad, o entra no sé qué día esta semana, porque hay colegios que entran diferentes
ya
días.
Ya entramos.
¿Tú entraste ya? Ok, porque hay algunos que todavía no entran. Ya iba a partir con un tema que creo que es un temazo. Partamos por educación.
Uf.
Tenemos un ministro de educación que se manda el pastelito de dedicarse a hablar en vez de educación de otras cosas en el verano. Yo no sé si estuvo también de agregado cultural allá en las zonas de los incendios, porque iban de paseo, iban como un tour, iban como a turistear allá los ministros en vez de ir a ayudar. Y en vez de preocuparse de la educación, que es lo primero que él tenía que hacer, y preocuparse que, impresionantemente, los colegios emblemáticos, los más queridos por toda la juventud que siempre quiso estudiar, estaban con vacancia. Había una gran vacancia. Ahí me impresionó, no me acuerdo, podría buscar la información, donde hay uno que faltaban 500 personas, cuando antes habían filas esperando para entrar.
Me refiero que
a Instituto Nacional.
Era solo el nombre. Po.
Mira, lo que duele exactamente un poco, Ítalo, y dejar la cifra, porque es bastante violenta. Cuando tú te das cuenta que hay colegios que eran de excelencia, donde la gente luchaba por entrar a ese colegio, que son los colegios emblemáticos, hoy día, ¿cuál es la noticia del día de ayer? Que el ministro está preocupado de que pueden empezar las marchas nuevamente de los estudiantes y preguntan por qué todavía, más como, ¿se extraña que empiece la marcha? Obviamente empiezan las marchas, están las clases, están en vacaciones, y los que solamente están en marcha pasan en vacaciones, porque si no están estudiando, como aquí tenemos una. Entonces, partamos por la educación, partamos por una cosa que creo que a todos nos deberá unir y convocar, porque cuando uno ve los datos, son súper crudos. Solamente escuche lo siguiente.
A ver.
Instituto Nacional, 167 cupos. Ojo, hoy día es mixto. Liceo número 1, Javier Carrera, 153. El querido Manuel Barros Borgoño, 245. El Internado Internacional Barros Arana, el IMBA, 526 cupos disponibles. El Liceo de Aplicaciones, 531 cupos disponibles. Es decir, a la rápida, cerca de 2.000 puestos disponibles de los colegios emblemáticos en Chile. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hicimos mal? Comenta Lauro Valle y te lo voy a llamar.
Mira, la verdad es que a mí ya no me sorprende. Esto ya lo venimos escuchando hace rato, sobre todo con el Nacional, y se ve. Yo tengo un amigo que el otro día me dijo, no, yo estoy en el Nacional. Y yo, ¿en serio? Sí, dos meses en un colegio. O sea, yo no sé, pero yo habiéndome cambiado a la mitad del año de un colegio, ya era complicado. Imagínate haber estado 2 meses en un colegio. Y imagínate la situación que tiene que haber para que tú te cambies de colegio habiendo estado solamente 2 meses ahí. Porque uno piensa, obviamente, no el desarrollo social del niño, las notas, cómo es esto de adaptarse a un nuevo ambiente. Fue tan malo que duró 2 meses en Nacional. Entonces, la verdad es que si nos preguntamos qué hemos hecho mal, bueno, voy a ser súper honesta. Yo le he hecho la culpa a hartas personas. Bueno, yo creo que
pasemos la pizza. Claro,
saca la lista.
Claro, partamos por los estudiantes. Yo creo que los estudiantes ya tienen la harta mala fama de echar a perder los colegios, estos colegios que son tan emblemáticos, porque antes, por ejemplo, en Nacional tenemos presidentes que salieron de ahí, y eso es algo histórico maravilloso, algo que uno decía, wow, pero ahora ya la cosa es un poco más compleja, como que los estudiantes no le ponen mucho empeño. Tenemos otros colegios como el Liceo de las Tarras, donde tenemos alumnos encargados de despolitizar el ambiente dentro del colegio. Y cabe destacar que el Liceo de las Tarras se declaró a favor del apruebo, siendo un colegio, cuando estábamos en periodo del plebiscito. Entonces, ahí es cuando ya nosotros decimos, pucha, los estudiantes como que no cachan que están en su periodo escolar, que van al colegio a estudiar, a aprender, a desarrollarse, a sociabilizar, a enfrentar nuevos desafíos que no son ir a quemar las calles, ir a destrozar los colegios, y para qué hablar de la cantidad de funas sociales que hay, porque a veces entre los liceos se funan y queda la embarrada. ¿Quién más responsabilizo yo? A los padres. Porque si yo tuviera a mi hijo haciendo esas cosas en un colegio, yo estaría muy avergonzada. Yo no sé si a los padres de esos niños no les interesará su educación, o no les importará, o les parecerá bien lo que están haciendo. Pero si yo me entero que mi hijo va a aprenderle fuego a una profesora en vez de a estudiar, me parece pésimo. Yo creo que aquí hay algo heavy también, y es que no han sido capaces de valorar la educación que tienen. Así de sencillo. Yo sé que la educación pública claramente no es la mejor educación que hay en Chile, pero Chile a nivel educacional es muy bueno. Nosotros nos encargamos de enseñarle a los jóvenes cosas que en otros países aprenden en la universidad, en otra etapa, o que netamente no se aprende. Entonces, eso ya es valioso, pero lamentablemente nuestra juventud no lo sabe apreciar. Y bueno, para cerrar nuestra lista, la clase política que no ha sido capaz de ponerle freno. Yo creo que ya llega un punto en el que yo, por ejemplo, esperaría que los líderes se encargaran o se preocuparan un poquito más de la educación, tengo una amiga que estudiaba en el Carmela y me contaba, bueno, ella ya egresó, que a ella le tocó tener a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson, cuando todavía no estaban en el gobierno, explicándoles que tenían que evitar que las niñas que votaban en contra de los paros pudieran votar. Y cosas así, yo digo, vamos, o sea, hoy en día están en el gobierno. ¿De verdad prefieren que los alumnos estén en paro en vez de estudiar? Entonces, cuando a mí me hablan de que la educación es por progreso, cuando yo escucho a este gobierno decir que les interesa la educación, yo no, así de sencillo, porque cuando yo el momento en el que tenían a la mitad de los chiquillos saltando torniquetes, evadiendo las clases, evadiendo el metro, ahí, ¿dónde les importaba la educación? ¿Qué pasó? Entonces, esa es mi lista de responsables. Gracias.
Sí, coincido.
Me gustó, me gustó tu listado, y además dicho por una niñita que está en cuarto medio, es decir, una niñita que está estudiando.
Sí, yo coincido con Laura, pero también pienso que igual, con una dosis importante de responsabilidad, es difícil pedirle madurez, a pesar de que uno se cuestiona. A esa edad son súper influenciables, y cuando viene gente que tiene, en teoría, más altura moral, más experiencia, y que viene con alguna validación, la que sea, buena o mala, los van a seguir. Ahora, lo cierto es que tenemos que reconocer que hay un sector de la clase política que cumplió su gran promesa histórica, en donde hoy día la educación es igualitaria para todos. Hoy día es igual de mala, es pareja. Los colegios emblemáticos solo dejaron el nombre emblemático porque ya no tienen nada. O sea, de hecho, afortunadamente no tengo hijos pequeños, ya son todos grandes, y no tengo la disyuntiva donde enviarlo, porque si tuviera hijos pequeños, créeme que al último lugar que buscaría enviarlo sería alguno de los emblemáticos, e incluso más, buscaría alguno de los buenos colegios con número, como decíamos en mi época, para mandarlo ahí y punto. Ojalá sea fuera Santiago, porque la realidad que tenemos es que a nadie, no solo coincidiendo con Laura, que a nadie le importa el tema de la educación, si bien lo usan harto para esgrimir como bandera de lucha, pero no solo que no les interesa la educación, no les interesa las pensiones, de verdad, como uno piensa que debería interesarle, no le interesa la salud, no le interesa ningún tema. Lo único que están haciendo es siguiendo su agenda, y de eso la verdad es que, bueno, ahí te corresponde a ti, el invitado que se acaba de integrar nos puede dar ahí una clase magistral sobre estos temas, así que no hablo más por ahora.
Como dice, querido Ítalo, más que invitado de la casa, fundador de este, no sé si fundador, pero partícipe durante mucho tiempo, nuestro querido Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinación de Movimientos Ciudadanos, que hoy día le hemos ido cortando un nombre, la coordinadora, porque nos quedaba un poco largo, entonces como que nos cansábamos de repente a decir todo. Entonces ahora la coordinadora involucra mucho, mucho más que solamente la coordinadora. ¿Cierto, querido Claudio? Pues estamos hablando un poco de educación, qué mejor tema para partir el 1 de marzo. En clase, por cierto, o sea, supuestamente, se supone. ¿Ah? ¿Cómo estás?
Por supuesto, ¿qué tal, Guaso? Hola, Laura, hola, Ítalo. Oye, feliz de estar nuevamente acá con usted en este primer programa de la temporada. Llegó marzo, como dirían por ahí.
Llegó.
Oye, Claudio, una noticia que partimos al principio que es notable. Es nuestra cuarta temporada y casi 600 programas al aire. Para que te des
cuarta
cuenta,
temporada,
que ha logrado este programa. Y estando en todo Chile y fuera. Así que fue también agradecimiento de parte de la coordinadora que confió en un proyecto liderado hoy día tú como una cara visible, así que hay que agradecer lo que han hecho porque hemos logrado ir a esos lugares que capaz no llegaba muchas voces y voces ciudadanas como la que estás defendiendo hoy día, así que te lo reitero como te sumaste un poco al programa que hoy día estamos, creo que a unos pocos programas de llegar a los 600, ¿te fijáis?
Muy bien, gente.
Buena noticia.
O sea, más temporadas que una serie de Netflix, para que veamos lo que ha durado.
Nos van a contratar de mega.
Sí. No, así que súper bien. Oye, el tema de la educación es un temazo, la verdad. Sí. Ahora que comienza ya el retorno, no sé si es que hoy día es el gran retorno. Parece que el gran retorno va a ser como el 6 de marzo, el lunes 6 de marzo, pero hoy día, por ejemplo, en la Universidad de los Novatos están llegando las primeras clases, algunos colegios ya están volviendo, qué sé yo. Y ante eso, creo que es súper importante hacer una reflexión con el estado de la educación chilena. Están conversando, por ejemplo, en los colegios emblemáticos. Da mucha pena con lo que ha pasado en el último tiempo con los colegios emblemáticos. Antes yo me acuerdo que uno de los orgullos de muchas familias, por ejemplo, en la región metropolitana, era que su hijo quedara en un colegio emblemático. Y estoy muy contento porque mi hijo entró a séptimo básico y quedó en el Instituto Nacional. ¿Y qué significaba eso, sobre todo para las familias de clase media? Significaba que sus hijos van a tener mayores oportunidades porque era un colegio que le abría un montón de posibilidades porque tenía la herramienta para ello. La gente se peleaba por los cupos. Luego, en el primer gobierno, el presidente Piñera se creía los colegios bicentenarios. Y también la gente se peleaba los cupos porque estos eran colegios de excelencia académica, qué sé yo. Bueno, la izquierda constantemente se ha dedicado a destruir la educación pública en nuestro país. Por un lado, en un momento, el objetivo de la izquierda era atentar contra la selección universitaria y los colegios, perdón, en la selección. Entonces, no podía haber selección, no podía haber mérito, no podía haber esfuerzo, sino que todo tenía que depender de la suerte, del azar. Y nace la tómbola de la presidenta Bachelet, y recordaremos eso durante noviembre, diciembre del año pasado, la gente haciendo las filas para poder quedar en los colegios, postulando, cruzando los dedos, porque la que nosotros que creemos en la idea de la libertad, creemos profundamente en el esfuerzo, en el mérito, en el apoyo de la familia. Bueno, la izquierda no cree en eso. La izquierda, cuando a una persona le va bien, o es porque tiene mucha suerte, o porque quizás, no sé, pues está vendiendo droga, por eso es que surge tanto.
No,
pero no es porque
eso.
Pero no es porque hay mérito, no es porque hay esfuerzo de fondo. No, ellos no creen en eso. Bueno, nosotros sí, creemos en el mérito, creemos en el esfuerzo, creemos en la perseverancia de la familia. Por eso es súper importante, yo creo, la educación. Y hoy día vemos que cuando los colegios emblemáticos están en decadencia, cuando vemos que hay una crisis profunda en la educación
pública. De postulación, pública, estamos hablando que casi 2.000 cupos de los 5 emblemáticos, Claudio, no tuvieron postulantes.
Uh-huh. Tal cual, van a la baja. Y ante esta tremenda crisis, uno dice, bueno, el gobierno ahora se va a poner las pilas, entonces va a querer mejorar la educación pública. Y la respuesta es no. O sea, ¿cuál es la prioridad del ministro de Educación? Es incorporar dentro de los planes educativos su agenda ideológica. Su agenda ideológica, que puede ser legítimo, o sea, cada uno puede creer lo que cree y está perfecto, pero tú no puedes imponer por la fuerza lo que tú crees a otras personas, sobre todo en temas educacionales, porque el derecho preferente, quienes tienen preferencia para decidir qué quieren que sus hijos cómo se eduquen o qué quieren que sus hijos aprendan, son los padres, son las familias, y no un burócrata, mucho menos un ministro. Y además que le tengo una mala noticia al ministro, porque si es que su plan es incorporar estos programas de educación sexual y tanta cosa más dentro de los colegios, lo primero, para poder hacerlo, tiene que asegurarse que los alumnos lleguen a clase, porque ni siquiera en eso se es capaz, porque hay una deserción gigantesca. Entonces, si quiere incorporar su plan, ministro, primero que lleguen a clase.
¡Haga la pega! Creo
¡haga
que,
la
oye,
pega!
Parece, partimos el año con la misma frase que terminamos el programa, que la última vez, ¡hagan la pega! Ítalo.
Le tenía una pregunta, en realidad, que era retórica, ¿no? A Claudio. ¿Realmente el gobierno, cualquiera de las áreas, estamentos, unidades o divisiones, están haciendo la pega? Porque en realidad, te lo planteo casi irónicamente, porque lo que uno ve y empieza a ver en trascendido, en noticias, en los proyectos que están apareciendo, en estas noticias escandalosas donde dice, oye, ¿sabías que con nuestro presupuesto se están haciendo tales y cuales actividades? La preocupación del gobierno en todas las áreas y toda la gente del gobierno, la única preocupación que tiene es llevar adelante su agenda ideológica. Y eso lo sabemos desde casi el día uno que partió este gobierno. Y mi pregunta es, ¿estamos haciendo algo? Pues en realidad, en todos los programas que yo participo, siempre pregunto lo mismo, decir, oye, pero está bien, el gobierno y la bancada del gobierno puede estar haciendo muchas cosas, pero me queda la sensación a veces como ciudadano, que hoy día un ciudadano privilegiado, yo como gente de a pie, como dicen, sin saber leer ni escribir, tengo la posibilidad de interactuar con un equipo tan importante y de peso como ustedes, y puedo plantear la inquietud de decir, oye, ¿estamos haciendo algo? Porque hay la sensación de que el gobierno hace lo que quiere y no hay nadie que haga contrapeso.
¿Puedo?
Dale, dale, juegue.
Dale.
Sí, o sea, básicamente, yo creo que el gobierno sí está haciendo la pega, pero ojo con qué creo que está haciendo la pega, con su proyecto ideológico. La gente dice, mira, este gobierno no está preocupado de los problemas. Bueno, es que es verdad, no está preocupado de lo que nos preocupan a nosotros como ciudadanos. Pero si uno se da dando cuenta, todo lo que está llevando a cabo este gobierno está respondiendo a su propia agenda ideológica. Y esto es muy raro, porque parece que el gobierno no se da por notificado el triunfo avasallador del rechazo el 4 de septiembre, en donde casi 8 millones de chilenos, de forma inédita, en cuanto a participación, le dijeron no a las ideas refundacionales que tenía una propuesta de texto constitucional que van de la mano.
Bueno, te tengo una buena noticia. En este nuevo proceso, el gobierno no va a participar. Es decir, dijo por fin que sí participó en el pasado, que nunca lo quiso reconocer.
Claro.
Ahora, de ahí a confiarse que eso pase, hay que estar súper atento.
Es que no les queda otra que decir.
Sí, pues no les queda otra. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que este gobierno lo que está haciendo, se está llevando adelante su proyecto refundacional, y por eso es súper importante que los ciudadanos estemos súper atentos, porque lo bueno de que hoy día, con la actual legislación, me refiero con la actual constitución, es que hay un sistema de contrapesos, y está la oposición, está el Parlamento, está el Tribunal Constitucional, está la Corte Suprema. Yo creo que hay que utilizar todos los mecanismos necesarios para hacer los contrapesos necesarios para este gobierno, porque vemos que muchas veces se quiere arrancar con su proyecto ideológico. Solo a modo de ejemplo, miremos lo que está pasando en el tema de salud. Se nos viene una tremenda crisis este año en el tema de salud.
Sí.
Porque el gobierno lo que quiere dejar es que caiga la ISAPRE, y con eso que triunfe el proyecto que ellos pretendían hacer en temas de salud con el fracasado proyecto constitucional. ¿Qué significa que caiga la ISAPRE? ¿Nosotros estamos defendiendo la ISAPRE? La respuesta, por supuesto que no. Nosotros lo que defendemos es la libertad de elección de las personas. Que sean
Oye,
los ciudadanos que sepan dónde se da su platita y ver dónde
Claudio,
quieren.
salud, tener salud, no tener filas, no tener la gente esperando, la gente que
Eso.
se muera esperando
Entonces.
atención, da lo mismo quien te la preste, pero préstasela, ese es un rol.
Y que la preste bien. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno? Está esperando que caiga el sistema de tal forma que todos los chilenos nos vamos a un mismo sistema, que es colapsar FONASA. O sea, si hoy día funciona mal, imagínense todos los chilenos dentro de FONASA. Va a ser una locura. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno en temas de salud. Entonces uno dice, bueno, este gobierno está llevando a cabo su agenda ideológica sin duda alguna. Y yo debo estar contento, tan contento porque su
No, están
agenda la
felices.
están sacando bien. El problema es que los ciudadanos estamos dando cuenta. Muchas de las personas que votaron por Boric hoy día se están dando cuenta que el actual presidente no está respondiendo a las urgencias sociales, sino que está respondiendo a su
Oye,
identitario ideológico.
Claudio, tú que estás más cerca del
Dame
escenario del mundo
un segundo, que
político.
la ahorita está calentando la
Ah, perdón.
manito. Ahorita,
Sí, no te
perdón.
preocupes. Sí, mira,
Juegue,
¿sabes qué me
juegue.
pasa a mí? Que afortunadamente sabemos que están llevando a cabo su agenda y ojalá a los chilenos no se les olvide, porque ya que sabemos lo que están haciendo, ya que sabemos que están haciendo la pega que a ellos les gusta, que es ser llevada a la idea, vamos a poder darnos cuenta al final de este gobierno si es que el fracaso o el éxito fue por ello o no. Así de sencillo. Si este termina siendo un mal gobierno, si Chile termina peor de lo que empezó, pues netamente gracias a las decisiones que este gobierno tomó. Entonces, así vamos a poder captar un poco más. Y lo que pensaba también con el tema de la salud que decía Claudio, que es súper curioso. Yo de verdad me pregunto si es que todos los médicos querrán atender en Fonasa, porque la mitad de mis amigos que quieren estudiar medicina se quieren ir a Australia o a India o a cualquier otro país, menos aquí en Chile. Así que para que vayan proyectándose un poquito más con el tema de la salud, que es más grave de lo que uno piensa.
Sobre lo mismo, aprovechando un poco el tiempo y como es un primer programa y tenemos un mes guardado de noticias, parte de lo que ha pasado también, y creo que es un poco, partimos con la educación, ¿cierto? El tema de ministros. La ministra Uriarte, que parece que vuelve ahora al Congreso a trabajar, supongamos, a manejar la agenda del gobierno, como dijimos recién, dice que por un eventual cambio de gabinete hay que tener un poco calma, no hay que acelerar los procesos. Si sí, nos dimos cuenta el fin de semana recién pasado, en las encuestas, el presidente subió unos puntos, marginalmente, pero subió. Bueno, estuvo de vacaciones, así que tampoco pudo meter la pata como lo hace habitualmente. O algún ministro estuvo más dedicado a tratar de ayudar en el tema del incendio. Bien discutible si hubo o no un buen trabajo, ahí siempre va a estar a la ciudadanía. Creo que es más, son los ciudadanos de esa región los que tienen que decir si realmente hubo una
Arriba los
ayuda.
conejos.
Me tocó escuchar a muchos intendentes que, no, que son de gobierno decir, por favor, no me manden más ministros porque al final no avanzamos nada, porque el ministro no tenía nada que hacer ahí. Lo que el ministro podía estar es dando herramientas, como era el ministro de Relaciones Exteriores, haciendo una buena vega, buscando ayuda afuera. O el ministro de Agricultura, en vez de mandándose frases rimbombantes que hay que ponerle royalty a las forestales. Como que los culpables del fuego son los árboles, una cosa bestial. Y para rematarla, yo un ministro que yo le tenía respeto, que es el ministro de Vivienda, la culpa lo tienen los conejos. Te juro que cuando uno escucha eso, no es para reírse, es para llorar, es para llorar. Y ahí uno dice, chicos, el presidente se da cuenta de esto, porque sabe que la ministra de Relaciones Exteriores no hizo un buen trabajo, supo que la ministra de Justicia no lo hizo, se demoró cuánto tiempo en cambiarla. Sabe que el ministro de Agricultura lo que menos le gusta, y se lo puedo decir como agrónomo, es la agricultura. No le gusta la agricultura al ministro. Nos vamos a la de salud. Está preocupada que no es complicado, no es problema del Estado si las ISAPRES caen. Viene un cambio se necesita un cambio de gabinete urgente. ¿Y qué nombres creo que ustedes pondrían en la palestra, don Claudio Salinas?
Bueno, sin duda alguna se requiere un cambio de gabinete. O sea, el rumbo que tiene el actual gobierno lo reconoce en todo el mundo. Vale decir, el oficialismo, sus propios partidos, como la oposición, que hay que hacer un ajuste ministerial. Entonces, la pregunta de fondo que uno hay que hacerse al respecto es, bueno, con un cambio de gabinete, ¿se cambia el rumbo del gobierno? Y la verdad es que es muy difícil. Y es muy difícil por lo siguiente, dentro del gobierno hay dos armas. Está el Partido Comunista, la ministra Vallejo, todos estos ministros, la ministra Jara del Trabajo, qué sé yo, y por otro lado está el socialismo democrático, Carolina Tohá, lo que es la ex Concertación, la vieja guardia, qué sé yo. Y entre ellos hay una disputa gigantesca dentro del propio gobierno sobre quién tiene mayores ministerios, quién tiene mayor cantidad de influencia, qué sé yo. De hecho, un ejemplo de esto han sido las últimas discusiones, que muchas veces una ala del gobierno vota A y la otra vota B, y qué sé yo, y eso se ve reflejado. Entonces la pregunta que hay que hacer, bueno, ¿cuál de estas dos alas del gobierno va a triunfar en este potencial cambio de gabinete? Y aquí el tema es, bueno, si es que este gobierno no logra unir esas dos almas, es muy difícil que le vaya bien a este gobierno, porque si es que dentro de tu equipo, los equipos están peleados, es muy difícil poder gobernar. ¿Cuál fue el único motivo por los cuales estas dos almas unieron? Fue por el triunfo del gobierno de Boric, para que Boric sea presidente, pero con posterioridad mostraba todas sus diferencias, porque tiene una visión de Chile distinta, una visión de la democracia que es muy distinta de un lado o de otro, por tanto, es muy difícil que se unan. Dicho eso, creo que es muy peligroso y muy poco oportuno las declaraciones de la ministra Ana María Uriarte, cuando dice, bueno, yo pediría un poco de calma en este tema. ¿Hasta cuándo vamos a esperar a este gobierno? ¿Calma en qué? El sur se está quemando, ministra. En el norte tenemos inmigración descontrolada. En el centro tenemos la inseguridad desatada, los portonazos, los asesinatos, los homicidios, y la ministra nos pide calma. ¿Pero calma hasta cuándo? O sea, este gobierno, por un lado, ofrece disculpas todas las semanas, por otro lado, acusa de prolijidades, por otro lado, culpa a los conejos por los incendios. ¿Y hoy día nos piden calma a los ciudadanos? O sea, no han entendido el problema. Es momento de la acción, es momento de poder solucionar los problemas, es momento de que el propio gobierno pueda solucionar sus propios problemas internos. Y a partir de eso, los ciudadanos podemos ir viendo soluciones, que por el momento se ve muy difícil. O sea, si me dicen, oye, tú, Claudio, ¿crees que es fácil solucionar el problema de la seguridad? Yo creo que es muy difícil, diría. Y es muy difícil porque el gobierno es parte del problema y no de la solución. Es muy difícil controlar muchas otras materias porque el gobierno no ha tomado el control necesario, no se atreve a gobernar bien por estas peleas que tiene dentro del mismo oficialismo. Por tanto, yo creo que es bastante peligroso y, sin duda alguna, hay ciertos ministerios que no dan más garantía. Cancillería. O sea, veamos todos los condoros que se ha mandado la ministra de Relaciones Exteriores. Algo que había destacado Chile era su visión de Estado en materia internacional. Teníamos un amplio respaldo de cómo se había ejercido la diplomacia. Eso se fue por el suelo durante este gobierno. Desde el día uno. O sea, acordémonos cuando el presidente Boric culpó al rey de España que llegó atrasado en el cambio de mando. O sea, desde ahí en adelante han pasado una serie de hechos que en Cancillería esta persona dice, mira, las relaciones internacionales se están llevando Veamos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde hay licitaciones que no cuadran, donde interpelaron al ministro, pero que no salió fortalecido porque la oposición no se pudo unificar adecuadamente. Pero aquí hay personas, el Ministerio de Desarrollo Social se encarga de poder llegar con ayudas directas a quienes más lo necesitan. Y hoy día es un premio de consuelo para el mejor amigo del presidente que el ministro Jackson, pero que no está haciendo la pega. Entonces ahí, por ejemplo, hay dos ministerios. Otro ministerio, el tema de educación. Tenemos lo que comenzamos en el bloque anterior, el descalabro en materia educacional. Y el ministro está más preocupado de posicionar su ideología de género en todas las materias en temas de educación. Por tanto, hay tres candidatos seguros y esperamos que el gobierno lo pueda hacer, pero si es que no realiza una unión en su coalición, todos estos van a ser cambios cosméticos, que no va a tener ninguna explicancia real.
Y sobre lo que dice un poco Claudio Italo, y te tiro la pelota, yo no sé si tiene banca. Ahora que hemos hablado del tema de como cuando estábamos viendo la selección y miraba para atrás y no tenía ningún jugador que poner en la banca. Claramente, el gobierno hoy día se ha sustentado, o ha logrado, entre comillas, gobernar, ¿cierto? Que haya gobernanza, trayendo al mal llamado socialismo democrático, porque es como para poner, no sé, los otros son antidemocráticos, nunca lo he entendido por qué, pero son PPD, PSDC, es decir, la exconcertación. Si tú vieras el cambio que pudiera venir, que como dice Claudio, ya no hay tiempo que esperar, ya perdimos un año, esperemos que, como dijeron, esta vez no se van a meter en el proceso constituyente, se van a llegar a gobernar, como dice la Laurita, difícil de poder confiar con la actitud anterior. ¿Ves que tiene que entrar un ala? ¿Tiene que salir la otra? ¿Ves realmente, como dice Claudio, la posibilidad de que estas dos fuerzas que hoy día además están enfrentadas en la campaña, por eso se va a dar un tema no menor, ¿cierto? Vas a meter al gobierno no a tus socios tal vez, sino capaz alguno que te esté compitiendo un puesto. ¿Cómo lo veí? ¿Si es factible y por dónde ir ahí? ¿Estás silenciado? ¿Estás muteado? Y te lo...
Ah, ahí sí. Era para que no se escuchara cuando aprieto los dientes. No, mira, creo que lo conversamos en uno de los últimos programas. Yo creo que, por un lado, afortunadamente, no está más coordinado el gobierno, porque si no, no estarían haciendo bolsa más rápido. Segundo, yo creo que todo esto que está pasando, que de hecho, ¿te acuerdas que tuvimos una discusión con Felipe? No me acuerdo si fue en el último o en el penúltimo programa, digamos. Yo creo que la gente no es tonta, y no hablo de los ciudadanos, hablo del gobierno y la bancada izquierda. Yo creo que todo esto está obedeciendo a un programa súper bien estructurado y voy más allá que la agenda ideológica. Yo creo que hoy día se nos ha dado harto pan y circo para la ciudadanía, para que los medios estén entretenidos diciendo, oye, escucharon lo que dijo y salió con este discurso, y inventaron el tema de los conejos, y copa las noticias, copa los medios, y todos hablamos de los conejos, lo que dijo el ministro, lo que no quiso decir o lo que dijeron ahí en trascendido, pero la verdad es que por abajo, la agenda que se está siguiendo es la que ellos quieren y nadie se da cuenta. Entonces, yo creo que ellos están haciendo súper bien su pega, como decía Claudio al principio, ¿no? Y por eso te decía, Claudio, que para mí era una pregunta retórica y casi irónica. Mi gran cuestionamiento hoy día es que yo sí estoy convencido que los ciudadanos no se estamos dando cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que por mucho que estemos convencidos, no tenemos muchas herramientas, salvo decir, oye, sí, estamos todos juntos para que cuando vayamos a votar, ojalá nos coordinemos y votemos en consecuencia. Mi cuestionamiento ahora para a quienes hemos votado para que nos representen, y ahí hay otro, que va para otro programa para que hablemos de la democracia representativa, no veo
como,
que existan.
Como dijo Pano, votan por él el lunes y el martes lo odian.
Claro, pero hoy día yo creo que no hay nadie que nos represente, que sea contrapeso de lo que está pasando, pero realmente, no que se preocupe hablar en el Congreso de, oye, sí, no, los conejos son inocentes. No me interesan los conejos. Me interesa lo que está pasando de verdad en el Congreso, las leyes que están aprobando, de todas estas cosas que están haciendo en términos ideológicos y que ya están haciendo cosas con nuestros niños, este plan de votar a la ISAPRE, a pesar de que el gobierno sale y dice, uy, no, estamos trabajando para defender el modelo. Mentira, si lo que quieren es votarlo. Y eso está claro. Entonces, lo que te decía recién, tú que estás más cerca de nuestros representantes políticos, ¿existe alguien realmente que tenga esta conciencia y esté dando la pelea? Porque la verdad es que yo como ciudadano común y corriente de la calle no lo veo en ninguno de todos quienes nos tienen que representar.
¿Claudio? Sí, bueno, la verdad es que es difícil eso, Vítalo, y por eso yo creo que es súper relevante la presión ciudadana de los movimientos de la sociedad civil. Una de las grandes lecciones que sacamos después del 4 de septiembre es que cuando la sociedad civil se organiza, es capaz de levantar temas, nos podemos hacer escuchar y podemos también manifestar con fuerza nuestras opiniones. Hoy día estamos en un momento decisivo para el país. Piensa tú que nos enfrentamos, puede ser casi que la tormenta perfecta en este año que estamos comenzando a vivir, con incertidumbre económica, luego con un proceso constituyente en el camino y por otro lado un gobierno que no ha demostrado tener la suficiente capacidad para poder gobernar bien. Si es que las tres cosas salen mal este año, las consecuencias pueden ser muy nefastas para todos los chilenos. Por tanto, ante esto, ¿qué opción nos queda a nosotros? Bueno, organizarnos desde la sociedad civil, organizarnos con nuestras bases ciudadanas, poder levantar estos temas por las redes sociales, poder llegar a los medios de comunicación, poder comentar esto con las personas que quizás dicen, mira, me da lo mismo con lo que pase en la agenda pública del país, total, otro día tengo que ir a trabajar igual. Sí, al otro día efectivamente tiene que ir a trabajar igual, pero las condiciones de vida en 5 días y más pueden ser mejores o peores. Y por tanto tenemos que hacernos parte de esto. Yo creo que una de las grandes lecciones que hay que sacar con todo lo que está pasando es que no nos tenemos que confiar que en Chile todo va a estar bien si es que nosotros no nos involucramos. Y el llamado a todos los que nos están escuchando hoy día es que nos involucremos de esto. Que sepamos que ir a votar es súper importante, pero no votar por cualquiera. Si usted vota por cualquiera de las listas de la candidata a consejero que apoya a este gobierno, va siendo cómplice de este gobierno. Quiere que el proyecto refundacional de izquierda que promueve este gobierno lo siga nuevamente haciendo en este nuevo proceso. Por tanto, yo lo que quiero hacer un llamado hoy día, y tal, a propósito de lo que tú señalas, es un llamado a la conciencia de los ciudadanos, que nos hagamos cargo. Ustedes dicen, mira, quizás no tengo tiempo. Siempre hay un margen de tiempo para poder conversar estos temas en las familias, para poder conversar con los compañeros de trabajo, para poder conversar con los vecinos, porque la tarea que tenemos que construir es gigantesca y necesitamos a todos los chilenos que estemos unidos trabajando en esto, no defendiendo intereses de los partidos políticos, sino que defendiendo los intereses ciudadanos. Queremos mejor educación, queremos que el país retome la senda del crecimiento, queremos seguridad y nos tenemos que hacer cargo. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer en concreto esto? Bueno, escríbanos a la coordinadora por las redes sociales, por todos lados, y podemos llegar, quizás nos podemos contactar, podemos ir trabajando, pero es momento de la acción. No hay que solamente dejar esto, que otros se encarguen de hacerlo, porque si esperamos que otros los hagan, nadie lo va a hacer. Somos nosotros los llamados a hacernos cargo de lo que estamos haciendo.
Y aprovechando un poco el punto, y se lo paso a la Laurita. Laurita, ¿votas?
Voto en octubre.
En octubre. es que por eso me acordaba.
En octubre voto.
Laurita está para esta temporada. Laurita, lo que hizo un poco Claudio, entre los lamentables incendios del sur de Chile, que tal vez pudimos haberlo prevenido, una vez más. Las vacaciones de algunos, el Festival de Viña, la rutina de Copano. Pasó todo esto lo que hizo un poco Claudio, que al final de cuentas se legisló, se avanzó y estamos a puertas, en los primeros días de mayo, de una nueva elección de consejeros. ¿Cómo ves tú desde la juventud el involucramiento que está pidiendo Claudio? Porque Claudio al final de cuentas es un gran vocero de los ciudadanos, nace desde ahí, le tocó liderar, y me consta porque estuve al lado de él, de un día para otro la campaña, no del rechazo por rechazar, sino un rechazo porque era malo, y no como dijo nuestra ex, no sé si era reina la que teníamos, bueno, o primera dama, tampoco porque tampoco era señora, que fue por el mundo a decir que habíamos el rechazo ganó por fake news, o sea, y después nuestro presidente lo valida. Es decir, la gente, los 8 millones de personas que fueron a votar es porque se compraron los fake news, se compraron lo que decía el Guaso Pérez, lo que decía la señora Juanita, Pedro, Diego y todos los 8 millones de personas que por algún motivo dijeron que no a esa agenda. ¿Tú pensás que en este periodo de vacaciones, con poner el nombre como de status quo, que están todos en otra, y ahora todos, y les llegó marzo, no llegaron a todos por si acaso los que somos contribuyente, pagar impuestos, los papás pagar las cuentas de los colegios, o sea, tantas cosas que estaremos pendientes, le daremos el tiempo, como dice Claudio, seremos capaces de darle 10 minutos como ciudadano al día, o a la semana, o al mes, lo que usted quiera, para conversar estos temas y desde la juventud, que es la que a nosotros nomás nos importa, porque en algún minuto la gente votó, y votó libremente, pensando que estos nuevos iluminados iban a construir un nuevo país, ¿cierto? O votaron contra el otro candidato, porque al final de cuentas no sabe por qué votó y eligió uno u otro, pero físicamente hoy día tenemos un presidente que todavía le quedan 3 años de gobierno, como dice Ítalo, estamos planitos, no pasa nada, no sabemos por dónde vamos, lo único que sabe es que aumentan cosas, pero nada, no hay empleo, no la seguridad, no van más cabros al colegio, no tenemos mejor salud, no tenemos mejor FP. Entonces, ¿cómo logramos motivar a la juventud, a tu juventud, a esos que pueden votar hoy día, que se sumen a estos proyectos donde... Claudio después nos puede comentar, hay unos voceros con un equipo de gente joven, bueno, la coordinadora sabe, los viejos como uno, el resto son puro juventud. ¿Cómo llevamos a esa juventud a movilizar las masas? Porque ahí es donde está el voto perdido, porque esas personas, como dice Claudio, creo que fue Ítalo, Claudio, ellos piensan que esto no va a pasar nada. Sí pasa, ya aumentó la cesantía en los países como Venezuela, señor, entiendan, Venezuela es el país que tiene más petróleo del mundo, dice ser como Dubái, no tienen con qué comer. Argentina, para qué decir, todos los países que han caído en ideologías mal pensadas. Y aquí no estamos hablando, en este programa no hablamos de contra una u otra ideología, hablamos de hechos reales que a las personas les afecten. Y ahí es donde digo, ¿qué nos falta para esa juventud? Tome esa posta y la lidere.
Mira, afortunadamente trabajo mucho con jóvenes secundarios, jóvenes universitarios en la agrupación a las que pertenezco. De hecho, ahora en abril vamos a retomar hartas actividades. Y la verdad es que yo voy a ser súper honesta. Los jóvenes se dejan llevar por la masa siempre. Y se ve probado porque el 80% de los jóvenes que conozco que están metidos hoy en día en política es porque, no, es que en el estallido social yo me di cuenta que. Y ahí nos damos cuenta de distintas cosas. Algunos jóvenes de que no pensaban como la mayoría, otros de que no eran respetados, otros de que pensaban con la mayoría, en fin. Y el tema es que ese espíritu se perdió. Y era lo que me acordaba cuando Claudio hablaba de que básicamente no se han tomado en cuenta las demandas sociales. O sea, yo quiero que la gente recuerde por qué salieron a la calle a protestar después del 18 de octubre. No más TAC, no más FP, un montón de cosas. No más CAE. Todo ese espíritu de justicia, de luchemos por lo que queremos, ya no está. Así de sencillo. La gente se desilusionó con el proyecto constituyente anterior porque en ese proyecto cabe destacar que tampoco se pescaron las iniciativas ciudadanas, las populares, les dieron lo mismo. Entonces llega un punto en el que ya el ciudadano se cansó y el ciudadano estamos preocupados de que con el sueldo y con la inflación que hay ya no le va a alcanzar para comprar lo mismo que se compraba ese 18 de octubre y que todo lo que fue en vano. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los jóvenes están desesperanzados. A mí me pasó... Tuve la bendición de viajar al extranjero y yo dije, yo me quiero volver a Chile. Y un amigo me dijo, ¿eres la única que logró escapar de Latinoamérica y quieres volver? Eso es lo que hay en día entre los jóvenes. Jóvenes que quieren salir ya ni siquiera de Chile, de Latinoamérica. Porque consideran que aquí ya no va a haber prosperidad, aquí ya no hay esperanza, aquí ya no nos pescaron. Y al menos que sean términos como de un progresismo un poco más social, no ven mucha esperanza. Y eso es algo que nos tiene bastante mal, porque los jóvenes hoy en día no siempre votan con el cuento de ay, no, si yo le creo a mi presidente, ¿por qué va a cambiar? Sino que mira, este presidente cree en la ecología, listo, voto por él y ojalá las emisiones de CO2 sean menores que las del año anterior. Y así funciona. Entonces, ¿qué pasa? El interés que había hace unos años atrás por las políticas, por las demandas sociales, por el yo como ciudadano tengo el poder de cambiar las cosas, ya no está. Esa mentalidad ya cambió, ya se perdió, y los jóvenes que en algún momento estuvieron un poco más empoderados, ya no están tan interesados como antes.
Oye, Claudio, ¿y tú desde la coordinadora cómo lo ves? Porque gran parte del equipo es juventud. ¿La ves comprometida? Hay tan poco tiempo.
Juventud y nosotros.
Sí, no, nosotros somos, los tíos de la juventud. No, me refiero. En pocas palabras, son tres meses que vuelan. Sabemos que en este proceso, por lo menos, y así Claudio también, que ha estado muy metido, nos puede comentar un poco, es un proceso claramente muy distinto, es más ordenado. No sabemos si bien o mal ordenado, pero más ordenado. Tiene algunas personas que ya uno conoce más o menos cómo trabajan. Esperamos que trabajen en equipo y piensen en el bien mayor. Pero después vienen los consejeros. La gente, yo creo que está bastante perdida. De hecho, te lo digo yo, que soy una persona que debe ser informada. Me cuesta entenderlo. Ustedes estuvieron trabajando desde la coordinadora, proponiéndole a los partidos políticos candidatos, muy buenos candidatos, me constan, todos del Movimiento Ciudadano, que se sacaron la cresta, y hay que decirlo con todas las palabras, aunque algunos se ofendan por ahí, o en francés, la crestó durante la campaña pasada, que gracias a ese tipo de personas que lograron poner sus primeras mociones como el mejor, y tengo un cariño enorme a don Carlos Siri, todo mi respeto, toda la lucha que dio en la zona más dura, que uno podía estar ahí defendiendo su lugar de trabajo y de sus trabajadores, no fueron tomados en consideración. Entonces uno dice, bueno, ¿va a servir de algo? ¿Vamos a lograr mover? ¿O vamos a tener que nuevamente llegar a un noviembre, diciembre, ya me pierdo cuando la elección posterior, a decir que no? ¿Y esto va a seguir como un loop? ¿Cómo lo ves desde adentro, Claudio?
Bueno, varias cosas, Guaso. Lo primero es que, a ver, creo que los jóvenes tenemos, me catalogo como joven, tenemos un rol súper importante en lo que está pasando en el país, ¿ya? Había una generación que de verdad estaba como bastante desinteresada, una generación de jóvenes desinteresada con lo que pasaba, que se identificaba muy bien en esa generación del Tino Ríos, que era el nuestro ñaí, o sea, me da lo mismo, todo le da ñaí. Y yo creo que eso cambió. Hoy día los jóvenes cada vez estamos más involucrados en los temas públicos, por tanto, cuando dicen, no, los jóvenes son el futuro de mañana, no, están así, o sea, tenemos cosas que hacer ahora, no, por supuesto que en el futuro también, pero hoy día tenemos cosas que hacer. Ahora, dicho eso, ser joven no es mérito en sí mismo, porque este joven, ideas nuevas, refleja, miremos el presidente, tenemos uno de los presidentes
como
más jóvenes.
Hay que ganarse los espacios, esa frase es muy buena, porque hay que ganarse los espacios, no te los regalan.
Tal cual, pues, o sea, hay que ganarse los espacios por un lado, pero tampoco por el solo hecho de ser joven significa que eres bueno, que tienes ideas frescas, que tienes ideas nuevas. Veamos hoy día que nos están gobernando. Tenemos uno de los presidentes más jóvenes de la historia del país, uno de los presidentes más jóvenes del mundo, pero gobierna con las mismas ideas fracasadas de los últimos 60, 80 años en el mundo. Por tanto, ojo, pueden existir jóvenes que tengan ideas muy antiguas, ideas muy viejas, que no son de renovación y que tampoco no van a beneficiar a la gente. Entonces, ¿cuál es uno de los match perfectos que se podría hacer a aquella juventud que tiene ideas nuevas, que tiene ganas de poder trabajar, de dedicarse a lo público, de poder ayudar a construir un Chile más justo, pero desde las buenas ideas, aquellas ideas del sentido común que generan progreso, que dignifican a la persona humana, que dan libertad, que se la juegan por la idea de la justicia? Esos son los jóvenes que valen la pena. Nosotros hoy día desde la Casa Ciudadana, desde la Coordinadora, estamos levantando una mesa joven. Una mesa joven que justamente se va a dedicar en estos temas. En primer lugar, identificando liderazgos juveniles. En segundo lugar, hay seis organizaciones universitarias. Entonces vamos a comenzar a ir a foros universitarios. Es súper importante llevar esta idea a las conversaciones universitarias. Hay muchas veces una política de la cancelación en la universidad. Y es que si tú no estás de acuerdo con lo que postulan los partidos más radicales, el Partido Comunista es un partido mesurado dentro de muchas universidades, si es que uno no está de acuerdo con eso, te censuran. Bueno, hay que atreverse a ir a esas universidades a plantear estos temas, porque le aseguro que hay personas que están de acuerdo con nuestras ideas, pero que por miedo no se atreven a poder sacar la voz. Yo creo que es el momento de sacar la voz, romper el miedo y estar en todas las instancias. ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos nosotros desde la coordinadora? Es ganar la batalla cultural. No estamos pensando en la próxima elección, no estamos pensando en las próximas, en las municipales, las parlamentarias, no, estamos pensando en la batalla cultural que tenemos que ganar, y esa batalla se da en todos los planos. Se da en el plano de las universidades, se da en la academia, se da en la política, se da en las empresas, en todos lados hay que estar. Y tenemos que tener los mejores representantes dispuestos a representar esta idea. Si es que eso no lo logramos, hemos fracasado entre quienes creemos en esta idea. Por eso es súper importante que el vecino donde esté pueda sacar adelante y decir, oye, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que me expropien mis fondos de pensiones. No estoy de acuerdo que exista un solo fondo de salud a nivel nacional. No estoy de acuerdo que el Estado quiera crecer y hacerse cargo de todo. No estoy de acuerdo que el Estado se meta en la educación de mis hijos y se meta, por tanto, en mis casas. Hay que levantar la voz. Y cuando seamos capaces de eso, significa que hemos sido capaces de en parte ir ganando esta batalla cultural. Y yo creo que eso es fundamental. Ahora, hay distintas batallas, por supuesto. Esto no es una carrera de 100 metros planos. Tenemos muchas, es una maratón. Y hoy día estamos corriendo una carrera de esa maratón, que es, por ejemplo, en este nuevo proceso constitucional. Hay mucha desinformación. La gente muchas veces no sabe lo que va a hacer. He conversado con varias personas y dicen, no, aquí vas a votar. ¿Y por quién vamos a votar ahora? ¿Cuántos votos son? Bueno, es un solo voto. Hay que votar nuevamente por consejeros constitucionales, que se vota por una persona, que es una persona por región, y que ellos van a encargarse de poder redactar una nueva propuesta de texto constitucional. ¿Vamos a repetir la misma mala experiencia? Yo creo que no. No sabemos, es incierto el resultado, pero ¿qué es lo que presumo? No. ¿Y por qué presumo que no? Porque en esta ocasión hay límites, hay control. Aquí, viejito, no se va a escribir desde una hoja en blanco, no. Se van a escribir con ciertos límites, que ya están establecidos. Temas tan importantes como que Chile es un país democrático, un país unitario, que se respeta la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres, la propiedad privada, una serie de libertades que está resguardado dentro de esto. Hay temas que son más discutibles, por supuesto que sí, por ejemplo, que Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? Bueno, habrá que verlo en la discusión con, que de los consejeros, por eso es que están muy atentos a la discusión que se esté dando. Pero yo creo que es importante que no nos perdamos esta discusión. He escuchado muchos sectores decir, mira, ¿sabes qué va? Hay que anular y votar en contra. Yo creo que eso es lo peor de lo que vamos a hacer. No le podemos regalar el país a la izquierda. La izquierda está feliz que digan muchos sectores, oye, hay que anular esto. No estamos de acuerdo. ¿Y ustedes piensan que porque una persona anule el proceso no va a ser válido? ¡Obvio que va a ser válido! Y si es que todo el mundo anula, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser la izquierda que va a tener puro representante de ellos. ¿Y quiénes creemos en estas otras ideas que son la idea del desarrollo, la libertad, la dignidad de la persona humana? No vamos a estar en esa discusión. En Venezuela pasó algo muy similar. Cuando Chávez quiso hacer una nueva constitución en Venezuela, a la oposición le fue tan mal la elección que dijeron, ¿saben qué más? Ni siquiera vamos a participar en la discusión porque después esto va a llegar a un mal puerto y nosotros después vamos a ver cómo solucionamos esto. Y llevan más de 20 y tantos años intentando solucionar. No hay que ausentarse en ninguna discusión, hay que estar en todas. Pero hoy día la gracia es que en Chile tenemos un proceso claro, con límites claros, y que además sabemos cuáles son las ideas refundacionales que plantea la extrema izquierda. Entonces, aunque, como dice ese dicho, aunque la mona se vista de seda, siga siendo mona, hoy día, ¿qué nos va a decir la izquierda? Van a salir con banderas de Chile, van a salir bailando cueca, que con un copihue. No, señores, no nos olvidemos que han sido los mismos que cuestionaron nuestro himno nacional, fueron los mismos que cuestionaron nuestro sistema político, fueron los mismos que quisieron pasar a refundar Chile durante estos últimos 30, 40 años. Por tanto, yo creo que uno de los principales temas que tenemos que nosotros los ciudadanos es no olvidar hoy día quienes se pretenden disfrazar de patriotas quisieron arrasar y terminar con lo que conocemos como Chile.
Pero Claudio, de lo que dijiste, creo que es un buen análisis de lo que es participación, pero no me respondiste la pregunta más importante, creo que Ítalo la quería hacer. Los políticos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que nos van a escuchar la ciudadanía nuevamente? Porque aunque tengamos todos estos bordes, que como digo yo soy, el primer día lo dije, yo voto rechazo, no pensando que era una mala constitución, creo que se podía mejorar perfectamente y habernos ahorrado miles de millones y un desastre de show. Por eso voté rechazo la primera vez. Voté rechazo la segunda vez porque, y lo digo, la vía no hay que tener, o sea, uno la vía no tiene que tener miedo de decir lo que piensa. Eso es lo que todavía tenemos en este país, que se llama libertad. Y tiene que argumentar por qué. No porque así nomás. No, ahora es que no, porque no nomás. Como decía un poco Claudio, vamos a anular, pero ¿por qué anular? Algo para que mejore lo que están haciendo, no termine un nulo, porque si hay que votar nulo le estás dando el voto a la persona que objetivamente se fue a votar, y tal vez no sea la que tu idea quería representar. Entonces, en este proceso, y por eso vuelvo a reiterar la pregunta y no me haga el quite, ¿la clase política escuchó nuevamente a los ciudadanos? ¿Tuviste que tocar la puerta, botarla con un machete, pasar un conejo por debajo de la puerta para que se prendiera alguna idea? se ve realmente nos van a escuchar porque tenemos tan poco tiempo. Ojo, después viene el proceso que también es cortito, ¿cierto? Son 4 o 5 meses. Ya me pierdo ese consejo, convención. Bueno,
es más agotado este.
¿Cómo lo veis? ¿Va a haber esa tocada de puerta o vamos a tener que nuevamente ir a rodearla educadamente, con sillas, con sala de estudio? Así se fue a rodear la no olvides, con bandera chilena, con canciones, con ideas. No se rodeó ni con violencia ni con ningún ese tipo. ¿Qué vamos a tener que hacer, Claudio?
Oye, dos cosas iguales. Lo primero, en el proceso de negociación para llegar a este acuerdo, nosotros nos juntamos con todas las fuerzas del rechazo, le presentamos qué es lo que estimamos conveniente para seguir avanzando, y muchas de nuestras propuestas fueron acogidas en los 12 bordes. Bien por eso, o sea, nos consideraron en esa primera parte. En esta segunda parte, nosotros consideramos que este puede ser un buen proceso, que puede ser un proceso tranquilo, que puede terminar en un buen resultado, pero aquí no tenemos que confiarnos absolutamente para nada. O sea, el peor error va a ser confiarnos. Por tanto, vamos a tener una actitud pasiva mirando lo que pasa, la respuesta es no. Vamos a utilizar todos los mecanismos de participación en ciudadana. Hay iniciativas de norma popular nuevamente, van a haber audiencias públicas, van a haber conversatorios, vamos a estar en las 3 instancias, que son instancias que ya se han establecido por normativa, que van a estar dentro de este proceso, y ahí vamos a estar nosotros para hacer presión. Eso desde un punto de vista institucional que plantea este nuevo proceso. Luego, por otro lado, vamos a estar rodeando este todo. O sea, si es que hay quienes intenten pasar los bordes y no cumplirlo, vamos a estar levantando la voz. Si es que hay personas, si quieren llegar a acuerdos que vulneren las ideas que nosotros defendemos desde la sociedad civil, que no les quepa ninguna duda, que el día siguiente vamos a estar organizando una convocatoria ciudadana para rodear este proceso. Va a ser un proceso tutelado por la ciudadanía. O sea, no vamos a dejar nuevamente, que no lo hicimos la vez pasada y ahora vamos a volver a repetir, que no nos escuchen. Si es que no nos escuchan, vamos a levantar las alertas. Por tanto, nuestra proyección es que este va a ser un buen proceso y que vamos a tener un buen resultado. Pero no estamos tranquilos, sino que estamos alertas para que se cumplan los bordes, para que se llegue a un buen resultado. Si es que eso no pasa, vamos, por supuesto, a levantar todas las alertas ciudadanas y vamos a ser los primeros en decir que este es un texto que no nos representa a todos, si es que eso ocurre. Espero que no sea así. Espero por Chile que esto sea un buen texto, que nos ayude a abrazarnos nuestras diferencias, que nos ayude a poder retomar la senda del crecimiento que tanto nos ha costado en este país y que tengamos mayor estabilidad. Así que hay que estar muy atentos, pero nosotros no vamos a soltar de participar y rodear lo que son bienes.
Y sobre lo mismo, perdón si se escucha algunos perritos, que tengo unos vecinos que de repente ladran y son, no hay cómo callarlos, pero ¿qué va a estar opinando? Hay que respetarlos, son sintientes, por lo tanto hay que tomarlo
en cuenta. Están defendiendo a los conejos.
Sí, yo cacho, los pobres conejos, exactamente. No, sí. Lo que te digo, van candidatos, algunos más conocidos, otros menos conocidos. ¿Tú crees que los candidatos conocidos, es decir, los que ya vienen de la vieja política, que no, yo no soy de los que destruyó la vieja política porque sí, porque creo que hicimos bastante bien algunas cosas y otras mal, y por lo tanto hay bueno y malo en todos los procesos y en todas las etapas de la historia, por lo tanto, decir que todos, como dijeron, los 30 años sirvieron para nada, o los 50 o los 100 para atrás, sí, en todos los procesos de nuestra historia de Chile, y eso se lo olvidó a los convencionales la otra vez, historia de Chile, pero nunca la pasaron, es por algo, la historia se construye del día a día, ¿cierto? ¿Cómo lo veo hoy día en el sentido de que candidato asegurado, ejemplo, sé que va el exministro Rabinet versus un consejero ciudadano, ¿se dará hoy día el voto más hacia la gente conocida por el poco tiempo o tienen posibilidades de entrar en esos espacios? Ejemplo, candidatas como María Ignacia Castro, que es parte de este programa y de Carta Ciudadana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese proceso eleccionario?
Yo creo, Guaso, que esta va a ser una elección abierta en donde nadie tiene asegurado un cupo. Si bien hay algunos candidatos que tienen mayor nivel de conocimiento, eso no sé si se va a ver reflejado en voto luego. Porque lo que se nos viene hoy día va a ser una ciudadanía que va a estar más dispuesta a poder votar por aquellos candidatos que mejor lo representen en sus ideas. Y ahí el candidato que los pueda representar de buena forma con sus demandas ciudadanas, quienes logren conectar ciudadanamente con nuestros vecinos, con la ciudadanía, van a ser quienes van a verse beneficiados, creo yo. Por tanto, si bien quienes son más conocidos corren con alguna ventaja, también los candidatos ciudadanos tienen su propia ventaja, que van a nacer desde la fase ciudadana respondiendo a las demandas ciudadanas, así que eso va a ser noticia en desarrollo y veremos cómo va a terminar eso.
Oye, aunque no lo pueden creer, se nos fue una vez un programa más volando, pero quiero terminar con una pildorita, perdóname Ítalo, es que nuestra querida Laurita, quiero que dé un ejemplo a la juventud de lo que es un verano, que se puede pasar no solamente carreteando. Laurita, cuéntanos en breve, nos queda un minuto y ya me van a matar. Y como mamá, estoy de reemplazante, no. Tengo que ver si todavía puedo seguir acerruchando en el piso al tío conductor.
No, claro. Mira, mi verano fue estupendo. Pude participar en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, básicamente por un tema vocacional. Participé en el curso de Políticas Económicas, tuve clase en la Facultad de Derecho, con profe de Derecho, bastante interesante. Después participé en la Escuela de Verano de Derecho también de la Universidad Diego Portales, que también fue bastante entretenido porque conocí hartos puntos de vista. La verdad es que hay hartas diferencias entre las universidades y los alumnos y los profesores. La libertad de cátedra es interesante. Y lo último que hice hace poco, que vengo recién llegando, tuve la oportunidad de irme de intercambio a Estados Unidos 3 semanas, así que estuve practicando el inglés, haciendo de oyente en un colegio estadounidense. Y la verdad es que no tenemos nada que envidiar, chillo. nuestra educación en Chile es bastante buena. Yo era de allá, en teoría, yo estaba en tercero medio y estábamos viendo las figuras geométricas en matemáticas. Heavy, sí. Ellos juran que América no es un continente, sino que son 3. Y cosas así que nosotros tenemos que agradecer que tenemos un buen currículum para educarnos. Así eso en resumen.
Pero ¿sabes que lo creo que también, no sé, es la primera vez que estabas allá?
No, ya había estado otras veces, pero primera vez en un colegio.
Ya, pero que bueno, primera, vamos a probar otra vez ese curso que tuviste ya, porque también hay cosas que uno saca de conclusiones, que la gente muchas veces piensa que Chile es un pésimo país, que hay que hacerlo todo nuevo. Y realmente es un país que tiene muchas cosas buenas, hay que recuperar eso, y ojalá que este 2023, que parte hoy, desde el programa Cartera Ciudadana, sea primero un lugar de unión, que es lo que siempre hemos tratado de transmitir, un programa donde las voces se escuchen, vienen novedades, vienen nuevos panelistas, viene un revoltijo, ustedes no saben, pero ya viene. Vienen varias cosas, entonces primero no se pierdan, manténganse conectados, muchas gracias y nos vamos a ver mañana nuevamente, pero con el conductor oficial don Felipe Vidal y obviamente con un panel de invitados como siempre tan buenos como doña Laura Valle, don Ítalo Villanueva y nuestro querido Claudio Salinas. Un abrazo a todos,
estén muy bien,
chao.